Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Y bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast. Voy a continuar como venía haciendo con la cronología acerca de los porqués de nuestro deporte nacional. Y como comenté en el episodio anterior, esta vez me toca hablar sobre el campeonato de 1940. El comienzo de una década fantástica a nivel futbolístico, pero tal como cuenta Alejandro Fabri, periodista reconocido y que escribió sobre este tema en uno de sus libros, voy a hablar sobre el torneo más corrupto de la historia del fútbol argentino. Un hecho que sucedió antes de este campeonato, el de 1940, y que de alguna forma predijo lo que podía pasar. En la segunda división se dio un episodio de corrupción muy grande en Banfield. El equipo del sur tenía a Florencio Sola, que de hecho así se llama su estadio hoy en día, como uno de sus dirigentes más importantes. ¿Qué hizo Florencio Sola en el campeonato de 1939? Banfield debía descender a la tercera división por la floja campaña que había hecho durante el año. Pero Estudiantil Porteño, reconocido equipo que salió campeón del fútbol argentino en 1931 y en el 34 en la asociación paralela a la que organizaba el fútbol profesional, decidió desafiliarse a la AFA pese a estar en zona de reducido para subir a primera. En estos tiempos recordemos que en la segunda división jugaban muchos equipos que venían de la asociación amateur, ya había ascensos y descensos, y estaban las reservas de los clubes de primera. Por ende, era un campeonato larguísimo y tenía dos tablas paralelas. Uno con todos los equipos y otra sin, obviamente, estas reservas de los clubes de la primera división. Los seis primeros jugaban un reducido y el primero subía a primera. Estudiantil Porteño se desafilió y Banfield, encabezado por Florencio Sola, pidió la plaza, en donde la AFA terminó aceptando. O sea, pasó de jugar en la tercera división a pelear por un ascenso a la máxima categoría. Bien, el reducido lo jugaba Banfield, como también Barraca Central, All Boys, Dock Sud, Temperley y Defensores de Belgrano. El primer partido del equipo que aún no se denominaba El Taladro fue contra Barraca Central el 2 de diciembre de 1939 y terminó en victoria 3-2 para Banfield. Días después, mientras ya se estaba jugando la segunda fecha ante All Boys, dirigentes de Barraca Central iniciaron una investigación por ciertas irregularidades en los jugadores. Al equipo de Floresta y luego a Temperley, Banfield le ganó sin problemas, pero el 31 de diciembre le rescindieron el contrato a un jugador de Temperley justamente por una supuesta irregularidad durante el partido con Banfield. 7 días después le ganó a Dock Sud y obtuvo el ascenso a primera división. Aún así, obviamente, la investigación continuó. Lo cierto es que a Banfield lo suspendieron por un mes y los dirigentes hicieron todo lo posible para evitar que le anulen el ascenso a la primera. Un Banfield que, según cuenta el libro oficial de la historia del club, tenía muy poquitos socios a comparación de las demás instituciones. El 29 de febrero de 1940 ratificaron con certezas el arreglo de partidos del Taladro, pero también avalaron el pedido de los dirigentes para que le permitan ascender a primera. En una votación con los clubes que estaban en la máxima división, dos instituciones no votaron, San Lorenzo y Lanús dieron su voto negativo y todas las demás se mostraron a favor de que Banfield suba a primera. Y así fue. En 1940 el equipo del sur llegó a la máxima categoría por primera vez en su historia en el profesionalismo y como castigo le dieron por perdido los primeros 5 partidos. Aunque se terminó acomodando con el correr de los encuentros y terminó mitad de tabla en la temporada. Y cuando dije que el campeonato había sido el más corrupto de la historia, no fue solamente por esto de Banfield. A fin de año, Argentinos Juniors ascendió desde segunda división, pero como no tenía cancha, no le permitieron jugar en primera. Sin embargo, por ejemplo, Almagro, 2 años atrás, que también había ascendido, jugó sin tener un estadio fijo. Pero bueno, cosas de la AFA. En la fecha 2 de la segunda rueda, que ya estaba de alguna forma definiendo los descensos de categoría, Chacarita visitaba a Newell's en Rosario. El tricolor, que estaba último en la tabla, y como bien dije, el arreglo de partidos era bastante común. Dos dirigentes, Clesio Berra y Domingo Adamo, se reunieron con Aldo Ramaciotti, que era el arquero de Newell's, para que vaya para atrás en el partido. El jugador de la Lepra, después de reunirse con uno de estos dirigentes, se lo comunicó a la comisión directiva de Newell's, y cuando fueron a pagarle un adelanto previo al partido, los policías detuvieron a los dos integrantes de la comisión directiva. El partido finalmente terminó 4-0 a favor de Newell's, y Ramaciotti le dieron la medalla por honestidad deportiva. La comisión directiva de Chacarita se hicieron los desentendidos del soborno y se pusieron a disposición de la justicia para enclarecer lo ocurrido. Poca bolilla le dieron igual y terminaron sancionando a los dos dirigentes y también al club con una suspensión de 3 meses que luego se la terminaron reduciendo a la mitad. Y poco pudieron hacer dentro de la cancha, ¿no? Con 6 derrotas por no poder jugar y varios partidos perdidos, Chacarita descendió a la segunda división. Y el equipo que lo acompañó al funebrero fue también Vélez, que por primera y única vez en su historia descendió a la segunda categoría. Y acorde a lo que fue el torneo, como para no quedarse atrás tampoco, también tuvo sus sospechas. El equipo con el que peleaba Vélez por no descender era Atlanta. Vélez recibía a San Lorenzo y el Bohemio a Independiente, que ya había asegurado la segunda posición luego de ser bicampeón, como conté en el capítulo anterior, y con grandes jugadores como Vicente de la Mata, Antonio Sastre, Arsenio Erico, Zorrilla y varios más. En fin, Independiente se presentó a jugar este partido contra Atlanta sin 4 de estos jugadores porque supuestamente les habían adelantado las vacaciones. Ambos partidos se jugaron a la vez, pero Atlanta al finalizar el primer tiempo ganaba 6-0. Los hinchas de Independiente silbaron a sus jugadores y hasta se retiraron del estadio de Villa Crespo al ver lo que estaba pasando. En el segundo tiempo, para ser menos evidente, Independiente hizo 4 goles, finalizando el partido con un resultado de 6-4 a favor de Atlanta. Vélez, en tanto, se desesperó al enterarse de este resultado y terminó perdiendo 2-0 para irse así a la segunda división. Fueron decenas los casos de arreglos de partido durante la década del 40. Lamentablemente, los únicos partidos que fueron saliendo a la luz y castigando a los clubes chicos que peleaban por no descender. Son pocas las veces que sancionaron por arreglo a los grandes equipos, como Boca y a Racing, que en el campeonato de 1944 se involucraron también por un partido del preliminar de lo que jugaban las reservas. Banfield tuvo 2 casos más de arreglos de partido, sumando 3 en total durante 5 años. Y a pesar de todo, no los desafiliaron de los torneos de AFA. Varios son los casos y varias las sospechas. Y a pesar de todo, los campeonatos siguieron igual, con River y La Máquina consolidándose como el mejor equipo de la historia del fútbol argentino. Allí pronto vamos a estar hablando más. Soy Valentín Irizarri y esto fue el 12º capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast.